¿Cómo va, Hernán? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo anda todo? ¿Bien?
Todo bárbaro, todo bárbaro. Hoy vamos a hablar del primer asesino múltiple de la provincia. Nosotros siempre decimos que hay algún tipo de diferencias entre los asesinos. No es lo mismo un asesino múltiple que un asesino serial. El asesino serial, vamos a decirlo, tiene un método, un modus operandi, pero hay entre cada hecho del asesino serial
un lapso de tiempo.
El asesino múltiple es la persona que, por ejemplo, mata a muchas personas
en un,
lapso de tiempo corto.
En Barreda, en el momento.
Claro, en Barreda, por ejemplo, o los tiros de shooting, los casos de shooting en Estados Unidos,
donde
alguien se para con una escopeta y empieza a tirar a mansalva. Esos son asesinos múltiples. Hoy vamos a hablar del primero en la provincia de Buenos Aires, un señor que se llamó Mateo Banks y que se cargó 8 personitas al hombro, 4 en cada hombro.
Sí.
Vamos a decir que este hombre murió intentando... Él murió en 1949, pero estuvo 27 años preso en la cárcel del fin del mundo,
en Ushuaia.
Y entró ahí en 1922, fue justo cuando cometió...
Principio del siglo XX.
Exactamente. Él murió, como dijimos, tratando de ser olvidado, pero el recuerdo de sus crímenes marcó el ADN de la ciudad de Azul, donde no lo dejaron volver. O sea, él volvió...
Él era de Azul.
Claro, exactamente.
Y ahí mató a ocho personas.
Cuando él volvió, la sociedad de Azul lo ignoró. Lo convirtió en un don nadie, que no era lo que él era antes de irse de Azul, porque era un prominente chacrero. Que tenía 2 estancias. Pero él se tuvo que ir de Azul y se fue precisamente a una pensión en Capital Federal, y ahí murió, lo justició un jabón.
¿Qué pasó?
Se resbaló en la bañera.
Ah, murió del golpe
Se resbaló en la bañera y se dio un golpe en la cabeza y murió. Pero vamos a contar la historia. La sociedad, como dijimos, de su pueblo no lo perdonó jamás por las 8 muertes que él cometió en 1922. Él, cuando intentó volver, tuvo que mudarse a Buenos Aires y había estado 25 años en el penal de máxima seguridad de Ushuaia, donde estuvo preso, por ejemplo, con Cayetano Santos Godino, que era el petiso orejudo.
Sí.
Donde estuvo con Simón Radowski, que era el anarquista que en 1909 había asesinado al jefe de la policía, Ramón Falcón. Ramón Falcón, precisamente, se llamaba la calle de la pensión en la que murió.
Mira qué casualidad.
Y Banks murió ese mismo día, el día en el que se mudaba, como dijimos, en un accidente doméstico, aunque el acta de defunción decía que se llamaba Eduardo Morgan. ¿Por qué? Precisamente porque la condena social a la que lo sometieron en Azul...
Se cambió el nombre.
Él hizo que, claro, comprara documentos falsos y se fuera a Capital Federal con otro nombre. Exactamente.
Porque era famoso.
Era famoso.
Un asesino famoso.
Y en ese momento matar a 8 personas...
Claro.
Vamos a decir que él murió de una manera casi ridícula, muerto en un baño.
Sí.
Pero la historia también comenzó en un baño, en realidad en un baño de sangre y muerte, que se dio el 18 de abril de 1922, cuando, para conseguir pagar sus deudas de juego, él pergeñó un plan en el cual iba a matar a 8 personas con la esperanza de que de esa manera sus penurias de deudas se resolvieran y además le quedara dinero para seguir ostentando una posición social que hasta ese momento él tenía.
Bien, no tiene que ver con una cosa pasional ni un acto de locura, algo premeditado, que tenía que ver con sus deudas.
El único amor que tenía él era por el juego, claro, exactamente.
Y el dinero.
Y el respeto por las deudas que el juego generaba, claramente. Este muchacho, Mateo Banks, era, como dijimos, un chacrero argentino, tenía ascendencia irlandesa, y su historia criminal comenzó el 18 de abril de 1922, cuando él disparó su rifle Winchester sobre la espalda de su hermano Dionisio. A su hermano el primer disparo no lo mató, así que por las dudas le metió otro. Dionisio estaba acompañado por su hija Sarita. También fue víctima de 2 disparos de su tío Sarita. Pasada la tarde, también eliminó al único peón que trabajaba en esa chacra, que se llamaba Juan Gaitán, y a otro empleado de su otro campo, que se llamaba el Trébol. El Trébol se llamaba el campo, ¿no? El
sí,
campo.
Sí.
¿Y que eran, se llamaba Claudio Loíza?
¿Porque eran testigos?
Exactamente. En realidad eran testigos, y él pretendía que sean condenados como los asesinos de todas las muertes que él iba a hacer durante el día. En el Trébol vivían sus otros dos hermanos, Miguel y María, y la esposa de Miguel, que se llamaba Julia Dillon. A las 11:10 comenzó lo que sería su segundo raid de muertos, esta vez en el Trébol, y primero eliminó a María, su hermana. Más tarde fue el turno de Julia, su cuñada, y finalmente terminó con Miguel, su hermano, a quien le asestó un mortal balazo en el cuello.
Sí.
En el Trébol aún quedaban vivas tres personas. Sus dos sobrinas, que eran Cecilia y Anita Banks, que tenían 15 y 5 años, eran hijas de Miguel y María, los que vivían ahí, y María Ercilia Gaitán, que era la hija del peón, y que tenía 4 años. De estas tres chicas,
sí.
De estas tres chicas, una no iba a sobrevivir. Mateo entró al cuarto donde dormían Cecilia y su hermana más chica, y la mató a Cecilia, su sobrina de 15 años. Y a las dos chiquitas las encerró en un cuarto vacío.
Sí.
Después de esto, a las 4 de la mañana del 19, tras haber estado casi 15 horas matando gente, Mateo Banks se fue hacia la comisaría del pueblo a denunciar a sus dos peones como los asesinos de la familia.
Sí.
Lo que hizo, o lo que sucede siempre, es que la persona que realiza una denuncia siempre es el primer sospechoso. Después la investigación lo descarta o lo confirma, pero el primer sospechoso siempre es la persona que realiza la denuncia. Él había, increíblemente...
Y sobre todo una denuncia no que encuentra cuerpo, sino una denuncia acusando a quienes ya habían supuestamente matado.
Exactamente. Él... Los nombres de las estancias, de las chacras, son terribles. Pues uno se llamaba La Buena Suerte y la otra se llamaba El Trébol.
Sí.
Nada de eso, ni un trébol de cuatro hojas, ni Buena Suerte en ninguna. Mataron a 8 personas en todo. Y en las inmediaciones de las chacras estaban los cadáveres de Dionisio, de Miguel, de María Ana Banks, de Julia Dillon, de las nenas que eran Sarita y Cecilia Banks, y el cuerpo de los peones Gaitán y Loíza. Pero el de Loíza se encontraba en el camino que unía ambas chacras. O sea, él lo había cargado en una carreta y lo había tirado en el medio del camino. ¿Por qué? La coartada de Banks era terriblemente simple. Repitió hasta el cansancio que Gaitán y Loíza lo habían atacado tras abatir a toda su familia. Y la idea era que, basado en la respetable posición que tenía su apellido en la sociedad de Azul, todo se resolviera rápido porque los asesinos eran dos peones.
¿Quién iba a pensar que él podía hacer algo así?
Exactamente, de esa manera él pagaría las deudas de juego y seguiría viviendo en una posición social bastante acomodada, habiendo heredado todo lo de su familia. Entonces, ¿qué pasó? El comisario de Azul, que se llamaba Luis Vidonde, detuvo a Banks inmediatamente y lo inculpó de la muerte de Gaitán. Y desde acá, desde la ciudad de La Plata, vino un investigador que se llamaba Ricardo de la Cuesta, que se hizo cargo, y acá pongamos comillas, sí, de los largos y exhaustivos interrogatorios. Largos, exhaustivos. Sí. Eran interrogatorios bastante violentos en el momento, por decirlo de alguna manera. Mateo era el único testigo vivo de todo esto y también era el principal sospechoso de los crímenes. No se cansaba de repetir su versión, siempre se había pegado su versión, pero poco a poco empiezan a aparecer contradicciones,
sí,
entre una y otra versión de Banks, así que esto empieza a arrinconarlo cada vez más, y lo que terminó de rematarlo fue un estudio de balística sobre los cadáveres que apuntaba en una sola dirección, el Winchester de Banks. De esa manera su suerte quedó echada. Finalmente hay un dato que termina de poner las cosas en su lugar y arrojar el motivo de la masacre a los ojos de los investigadores, que es que se dan cuenta que Banks estaba completamente arruinado, mientras que sus hermanos gozaban de buena salud económica, por decirlo de alguna manera. Tres semanas después de haber cometido esa orgía de sangre y violencia en Azul, Banks confiesa. El juicio de Amateo Banks, que fue acusado de 8 homicidios consumados con premeditación y alevosía, tuvo lugar en el Sport Club de Azul. O sea, no había una casa de justicia en Azul, por lo cual se acondicionó el club y se lo habilitó como,
para que,
como tribunal. Exactamente. Durante el juicio, Banks hizo lo que se esperaba que hiciera, que es retractarse.
Claro.
Yo no fui. Y dijo que las pruebas y las acusaciones del fiscal habían sido sacadas con violencia y tortura. Pero el fiscal, que era Horacio Segovia, aseguró que Banks planeó el múltiple asesinato con total racionalidad y cada movimiento del asesinato había sido pensado en función de ir heredando a sus hermanos y librarse del crimen. Pensémoslo de esta manera. En el crimen de Barrera hay algo que no se pudo comprobar, más allá de lo que Barrera, de lo que Barrera dice, que es la forma en la que fueron muriendo, el momento en el que fueron muriendo las mujeres en la casa de Barrera. Esto, que parece un dato muy muy libre, muy, tiene que ver con que a medida que muere una, hereda a la otra, y así. Entonces, esto puede cambiar quién tiene derecho o no sobre las posiciones reclamar, que van quedando. Por eso, lo de Banks tampoco es algo que esté muy al azar. Él lo había pensado de esa manera para ir heredando, o sea, su relato estaba acomodado para que él terminara heredando todo lo de sus hermanos. No es poca cosa. Ningún abogado, obviamente, aceptaba representar a Banks en ese momento. Y la función cayó en un abogado de oficio que se llamaba Luis Larraín, pero se le hizo imposible demostrar la inocencia de Banks, por lo que el 3 de abril de 1923, casi un año después de la masacre, se dio la causa por concluida y el tribunal lo condenó a prisión perpetua. Larraín, que era el abogado, hizo lo que tendría que haber hecho cualquier abogado y dice que alegó vicios en la causa y pidió la nulidad del juicio para que se lo condenara, o se le hiciera un nuevo juicio. Se lo concedieron a Larraín y a Banks lo volvieron a juzgar. Pero el segundo juicio ya no se haría en el Sport Club Azul, sino que sería aquí en la ciudad de La Plata, y para eso Banks contrató al mejor penalista del país, que era un tal Antonio Palacios Cini. Pero el esfuerzo de Cini fue vano, porque confirmaron la sentencia de reclusión perpetua y lo mandaron a Ushuaia, a la cárcel del Fin del Mundo. Durante su permanencia en la cárcel del Fin del Mundo, fue un preso de conducta ejemplar y daba entrevistas, para lo cual el director del penal le prestaba su despacho. O sea, ese nivel tenía. Pero, como dijimos, la peor condena que sufrió Banks no fue la que le impuso la justicia, sino la que le impuso su propio pueblo. Cuando trató de volver, cuando recuperaron la libertad en 1949, y la exclusión social se lo impidió y se convirtió en un don nadie que él jamás quiso ser, él siempre quiso ser quien comandara la familia Banks, por lo cual se tuvo que ir. Su nombre y sus crímenes inspiraron dos tangos. Uno se llamaba Doctor Carús, que es de Martín Montes de Oca, y otro Don Mateo Ocho, que era de José Poncio. Pero impulsado por buscar una nueva vida, Banks se fue de Azul, no se pudo quedar ahí, y cambió de identidad y se trasladó a Buenos Aires, como dijimos, con documentos falsos, a nombre de Eduardo Morgan.
Y ahí empezó otra vida.
Exactamente, él quiso empezar otra vida, porque el día que llegó fue el día que muere. Alquiló una pieza sin baño en la pensión de la calle Ramón Falcón 2178, como habíamos dicho, en el barrio de Flores. El mismo día de la mudanza, él iba con una toalla y jabón, se dirigió al baño común, cerró con llave, pero murió de un golpe de la cabeza al resbalarse la bañera. Para algunos, fue una muerte limpita, para otros un inédito final para un tipo que sembró una vida de horror. Este es Mateo Banks, el primer asesino múltiple de la provincia, y veremos si para la semana que viene tenemos alguien, una historia más terrible también, porque las muertes son 36, pero son por culpa de los dolores de cabeza también de un chacrero.